Pero lo tenemos en línea al diputado nacional Máximo Kirchner. Diputado, buen día, ¿cómo anda?
Buen día, Gustavo. Un saludo a los oyentes, a los trabajadores, a Liliana y a la gente que te acompaña.
Bueno, acá estamos cantando con Liliana Herrero en esta mañana.
Un abrazo, Máximo.
Gracias, un abrazo igual. Qué linda versión, ¿eh?
Sí, linda. Muy linda. Muy vieja, pero linda.
Está fantástico, ¿eh?
Excelente.
La verdad que esto, no, si están, está, le estoy diciendo que con los tres tangos está fantástica también Liliana. Bueno, Máximo, ¿qué pasó ayer? Que se frustró la sesión especial por una ley que están pidiendo el movimiento obrero. Algunos dicen es la ley del kirchnerismo, ¿no? Pero la está pidiendo el movimiento obrero en su conjunto.
Creo que fue una caracterización de la ley que hizo el presidente electo, por demás errónea. Es una ley que afecta a todos los trabajadores, hayan votado a quien hayan votado en las elecciones, ¿no? Creo que la caracterización del presidente, además de errónea, es tendenciosa, y lo que buscaba precisamente era condicionar a diferentes dirigentes, ¿no? Y hablar de las medias, o sea, incentivar las mezquindades, ¿no? Como, bueno, si la ley es de alguien en particular, o de un sector político en particular, que no saliera, ¿no? Entonces prevalecen muchas veces en ese sentido las mezquindades, y no lo que realmente se estaba discutiendo, que era una ley que evitara los despidos por 180 días.
¿No? Ahora, ¿usted cree que se inscribe también dentro de esta lógica que tiene el gobierno de decir... Miren que el kirchnerismo es malo.
Sí, era como Kiko diciendo no te juntes con la chusma, ¿no? Era
claro.
Una cosa así. Pero
y porque se lo dijo el presidente a Massa, ojo, que no vayas a votar eso que es del kirchnerismo.
Claro, exacto, porque hay una situación que es bastante compleja, ¿no? Durante la reciente campaña presidencial hubo casi una subasta entre los diferentes candidatos, por ejemplo, con el tema ganancias, ¿no? Un candidato decía 30.000, el que venía decía 32.000, otro 40.000, otro 55.000 y otro 67.000. Y todo indicaba que se iban a discutir estas cuestiones que afectan entre el 8.5% o 10% de los trabajadores, depende de las actualizaciones y las paritarias. Lo cierto es que eran los proyectos que se iban a tratar en el Congreso, o era uno de los primeros, y en 5 meses estamos discutiendo una ley antidespido, lo cual es patético. Empezábamos discutiendo una cuestión de ganancias que afectaba al 8,5, y a raíz de las decisiones económicas llevadas adelante en estos pocos meses, terminamos discutiendo una ley antidespido. O sea, hace un inmenso retroceso. Más allá del debate obvio por ganancias, es un inmenso retroceso en cuanto a las leyes que involucran a los trabajadores que teníamos que discutir.
Ahora, ¿qué puede pasar también el próximo miércoles, no? Porque digo, dejan caer, ahora dicen que el próximo miércoles va a haber una sesión. ¿Cree usted que puede salir este proyecto que han pedido las centrales obreras y que votó el Senado, o la ley se puede caer?
Creo que el Senado, y en particular las centrales obreras, incluso creo que es el primer punto que lee Schmidt en la marcha del día 29 de abril, es la aprobación de la ley como venía del Senado, ¿no? Para la rapidez y para que se implemente de la manera más rápida. Obviamente que se puede mejorar toda ley, esto todo es perfectible, partiendo de la base que todo es perfectible. Lo que reclamaban las centrales obreras eran las urgencias, ante los casos ya casi de despido fácil que había, para tratar de que los trabajadores contaran con una herramienta más que les permitiera discutir con el empleador ante el caso de despido. Acá lo que pasa es que se parece ser que se está buscando una ley perfecta en este caso, pero cuando fueron a votarla y buitres, algunos se tapaban la nariz para votarla. Ahí no había que mejorar o negociar mejor o hacer las cosas mejor y tomarse el tiempo necesario. O sea, a la hora de pagarle a los fondos buitres, endeudar el país, rápido. Y a la hora de este tipo de cuestiones, donde los trabajadores necesitan, aparte, un grado de seguridad más. No es una seguridad perfecta, pero es un grado de seguridad más. Todos nos demoramos, la ley va, si tiene modificaciones tiene que volver al Senado. O sea, hay un montón de cuestiones en el medio que muchas veces, bajo la pátina de la perfección, buscan también quizás la demora. Yo espero que no sea así y espero que no sea así.
¿Pero hay alguna posibilidad de acuerdo con el Frente Renovador para un proyecto de ley distinto al que se aprobó en el Senado, o esa posibilidad hay que descartarla?
Mire, el bloque creo que ha sido claro y ha bajado. No, y aparte, aclaro una cosa: el bloque Frente para el Pleno fue el único bloque que estuvo ayer abajo, ¿no? Hubo un montón, y si uno escucha los diferentes discursos de Romero, de Roberti, uh-huh, de Plaini, de Miriam Berma, o sea, un montón de gente se expresó en ese sentido, pero obviamente nosotros vamos a insistir con que la ley vuelva a salir tal como está. Creo que cuando se habla de prepotencia y capricho, y hay casi 105, 108 diputados, no hay prepotencia y capricho, y más cuando son de las más variadas extracciones, ¿no? Donde ayer se dio un núcleo de coincidencia básica, que era que la ley saliera para proteger al trabajador y tratar de darle una herramienta más. Así que es una cuestión que deberá definir el Frente Renovador, vuelvo a decir. Por ahí cuando se votan las leyes buitres todo rápido, en este caso... no.
Ahora, prepotencia y capricho, dijo Sergio Massa, uh-huh, en alusión a ustedes. Digo, ¿usted cree que Sergio Massa, que busca diferenciarse de ustedes, no quedar pegado, y con esto también lleva la posibilidad de un fracaso de esta ley?
Sí, yo creo que...
¿O que está, o vota de acuerdo a un acuerdo con el gobierno?
Yo creo que deben votar por convicción, supongo. Si tiene un acuerdo con el gobierno, creo que... Hubo diputados, en particular el diputado Roberti, que habló de un acuerdo con el gobierno. Pero, sinceramente, cuando bajan tantos diputados y de la más variada extracción, que haya capricho, y que se le quiera atribuir al Frente para la Victoria, en ese sentido, prepotencia, me parece que no es así. Vuelvo con lo mismo, hasta ahora en la Cámara de Diputados hemos votado dos leyes, las dos leyes que se votaron, una es la ley del pago a los fondos buitres y la otra en la COM, que beneficia obviamente a un gran grupo de comunicación. En este sentido, esas leyes, pero pasan por un tubo, nadie se fija, no le hacen dos o tres modificaciones que vienen de acuerdos anteriores al día del debate, como para que quede todo más o menos lindo, y en este caso parece haberse desatado la búsqueda de la perfección. A mí no me gusta personalizar ni tildar a nada de nadie. Creo que la ley debería haber salido... A ver, pero bueno, por diferentes motivos, quizás es más fácil agredir al bloque del Frente para la Victoria, porque obviamente haciéndolo de esa manera, los grandes medios de comunicación también protegen y ponen siempre al Frente para la Victoria en el centro de la escena como el culpable, ¿no? Uh-huh. Incluso cuando quiere votar una ley que beneficia a millones de trabajadores argentinos que dependen muchas veces de un hilo gracias a las políticas económicas tomadas. Esto es como se ponga de excusa a las pymes. No,
claro. Sí,
se pone excusa a las pymes en el medio, uh-huh, y esto ayer el jefe de bloque lo explicó muy bien, incluso de Benigur, y decían que el 80% del trabajo lo generaban las pymes, o sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, este problema no existía, habría otros, sí, o habría que mejorar la situación de las pymes, pero este problema no existía, entonces cuando uno ve los efectos que tienen los aumentos en gas, en luz, lo que eso provoca, ¿no?, como una catarata en diferentes sectores de la economía, uno piensa, a ver, y aparte, si a eso le sumamos una contracción del consumo, a partir también de sacar la plaza de dinero y de querer parar la inflación desatada por la salida, digamos, de los controles cambiarios, bueno, en este sentido pasan estas cosas, o sea, se les pega por un lado, por el otro, y a eso le sumamos las importaciones, entonces creo que el tema pymes, más allá, por ejemplo, que en el proyecto del Frente Renovador habla de repro, cuestión que fue una política de Estado que se implementó a partir de 2008-2009 por parte de Cristina, luego de la crisis de la subprime y el impacto que está teniendo en el trabajo de los trabajadores, es importante. Pero acá lo cierto es que se genera un problema que no existía.
Ahí hay que justamente marcar esa diferencia. Cuando usted dice, los repros sirvieron para un momento de crisis y sirvieron muchísimo, porque algunos ahora desde el oficialismo dicen, pero ¿cómo ahora piden doble indemnización cuando Cristina se oponía a eso?
Mira, en el 2009 creo, si no me puedo estar olvidando o confundido un poco las fechas, pero 2009-2010, y esto incluso lo dije en el discurso del día de los fondos buitres, fueron, habría cerca de 450.000 repro, porque aparte nosotros, y la idea como espacio siempre fue que no se perdiera la relación laboral entre el trabajador y el empleador, creemos que eso es básico, ¿no?, para evitar problemas mayores. Y en ese sentido hubo muchísimo, y creo que se podría aplicar, pero bueno, también si a eso vos le agregás, abrís las importaciones, aumentan las tarifas como aumentan, entonces es como que el problema parece que apareciera solo.
El problema es que en este momento están los repro